Bien, vamos a empezar nuestro estudio en Efesios capítulo 4. Vamos a continuar nuestro estudio del verso 7 al 16. Como el estudio que hicimos anteriormente en el día miércoles, al ser una continuación, voy a dar un repaso de la introducción anterior para poder hacer relación con el estudio de hoy. Padre, te rogamos que tu Espíritu nos dirija en esta mañana. En particular, Señor, te ruego que a mí me inspires, que me unjas para que yo pueda explicar y que nuestros corazones salgan rebosantes de gozo y alegría y deseosos de obedecer a tu palabra, Señor, de poner en práctica todas tus enseñanzas. Que seamos fieles, Señor, que seamos buenos administradores de tu palabra. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el estudio anterior dijimos que todas las cartas del apóstol Pablo tienen balance entre doctrina y aplicación, recuerdan. Y la carta a los Efesios es un ejemplo perfecto para esto. Los primeros tres capítulos tienen que ver con la doctrina. Y los otros tres capítulos últimos tienen que ver con la aplicación. La doctrina nos enseña nuestras riquezas en Cristo. Eso fue lo que Pablo habló. El tema de Pablo era las riquezas. Y que cuando nosotros no conocemos bien a Cristo, no sabemos, nos perdemos esa bendición. Y ahora en la práctica es nuestra responsabilidad. Es lo que debemos hacer. Es nuestra respuesta a lo que hemos recibido en la doctrina. La vida cristiana no está basada en ignorancia, dijimos, sino en conocimiento. Y cuanto más entendemos lo que es la doctrina bíblica, más fácil es obedecer y aplicar las enseñanzas bíblicas a nuestras vidas. Cuando alguien dice, recuerdan, les mencioné que alguien nos puede decir, oh, no me hables de doctrina. No me hables de doctrina, solamente déjame vivir la vida cristiana. Esta persona nos está dando a entender la ignorancia que tiene respecto a la forma como trabaja el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Otros dicen, oh, no importa lo que creas, siempre y cuando vivas correctamente. Es que el problema está en que lo que creemos es lo que reflejamos en nuestras acciones. Y si no creemos en Cristo Jesús, nuestras acciones, nuestra manera de ser, no va a ser correcta. Ahora, la palabra ruego en el verso 7, me parece, en el verso 1, perdón, la palabra ruego, cuando dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bien, esta palabra indica que Dios con amor nos urge, nos invita para su gloria. Quiere que lo amemos porque Él nos amó a nosotros primero. Y es por amor a Dios que el cristiano, que el creyente, voluntariamente se entrega a Dios y obedece a todo lo que Dios le dice. Es por amor. No es por una obligación o por temor, por miedo al castigo. Les mencioné en una ocasión y creo que recordamos hace pocos días, de los hijos cuando tienen miedo de los padres y no respeto. Cuando tienen miedo y saben que el padre está por llegar a casa, no saben a dónde esconderse, porque dicen, uff, ahí llega el policía. Y es la verdad, no hay respeto, lo que pasa es que hay es miedo al padre. Y Dios no quiere que escuchemos a Él de esa manera. Él quiere que lo hagamos por amor. Que cuando las personas piensan que nosotros estamos solos, estamos actuando y obrando de acuerdo a ese amor que tenemos por Él. Los primeros 16 versos de este capítulo, el capítulo 4, de los cuales vimos ya los primeros 6, tienen que ver con la unidad de los creyentes en Cristo. Esto simplemente es la aplicación de la doctrina aprendida en los primeros 3 capítulos, como el apóstol Pablo nos enseña. Ahora, Dios está edificando al cuerpo de Cristo. Está edificando al templo del Espíritu Santo, el cual somos nosotros. Nosotros nos edificamos a través de la palabra de Dios. Vemos que Dios está reconciliando, está trayendo hacia sí a dos pueblos, a los judíos y a los gentiles, y lo hace para Cristo. En el estudio anterior, del verso 1 al 6, dijimos que la unidad de los creyentes ya es una realidad espiritual, es decir, que no es nada nuevo. Lo que ahora vamos a aprender es a cómo mantener esa relación, a cómo mantener esa unidad en el Espíritu, a cómo hacer que persevere y protegerla, guardarla, preservarla. Eso es lo que vamos a aprender. Para lograr este objetivo, entonces, es menester tomar en cuenta 4 factores importantes, de los cuales 2 ya vimos en el estudio anterior: la gracia de la unidad y la base de la unidad. Hoy vamos a estudiar los otros 2 factores restantes, los cuales son el regalo para la unidad y el crecimiento de la unidad. Repito, el regalo para la unidad y el crecimiento de la unidad. Me parece que en el estudio anterior dije el regalo de la unidad, pero debe de ser el regalo para la unidad. Entonces, veamos ahora lo que es el regalo para la unidad, del verso 7 al 11. Y voy a leer del verso 7 al 11. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y que descendió, es el mismo, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien. El apóstol Pablo cambia el tema de lo que los cristianos tienen en común, esa unidad, a la diferencia que existe entre ellos. Pero se refiere a variedad, se refiere a individualidad dentro de la unión del Espíritu, o de la unidad del Espíritu. Es decir, que siendo cada uno diferentes en personalidad, todos podemos coincidir en la misma unión, en la misma creencia. Dios le ha dado a cada creyente por lo menos un regalo espiritual. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. A donde Pablo habla en el verso 1, en adelante habla de los dones espirituales. Leamos para tener mejor entendimiento de lo que estamos estudiando. Vamos a ver que Dios da a cada creyente por lo menos un regalo espiritual. Y Pablo nos enseña en Primera de Corintios 12 lo siguiente, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, dándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros y a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, este regalo debe ser usado, los regalos que acabamos de ver, deben de ser usados para la unificación y edificación del cuerpo de Cristo. De ahí que cuando los dones del Espíritu Santo son mal usados, en vez de unir, desunen. En vez de traer crecimiento, traen destrucción. Ahora, debemos hacer una distinción entre regalo espiritual, miren, y lo que es la habilidad natural. Muchas veces se confunden estos dos términos: regalo espiritual y habilidad natural. Debemos comprender que cuando nacemos, Dios nos da a cada uno una habilidad natural. Quizás a uno les da la habilidad de ser mecánico, a la otra de carpintería, a otro el arte, a otro a lo mejor atletismo o música, etc. Al respecto, todos somos diferentes, ¿verdad? Porque cada uno tiene una habilidad. Y cuando estamos en la industria, por ejemplo, hay diferentes personas con diferentes habilidades y luego forman un equipo. Y ese equipo, pues, produce un producto. Porque se han unido todas estas habilidades. Por lo tanto, unos serán más diestros en algo, más inteligentes en otro aspecto, o a lo mejor tienen más talento en otras áreas. Pero en el campo espiritual, Cada creyente tiene un regalo espiritual y esto no importa cuál sea su habilidad natural. Porque este es otro aspecto, este es el aspecto espiritual. Lo uno es lo corporal y lo otro es lo espiritual. Vemos entonces que un regalo espiritual es una habilidad que Dios da al creyente para que la use en su servicio. Tenemos que aplicarlo. Es algo que Dios nos da para glorificarlo a Él. Los regalos que nos da Dios, los regalos espirituales que nos da Dios, no son juguetes. No es algo que vamos a tenerlo como algo extra. Un juguete, el niño lo toma el 6 de enero, le dan un juguete y el día 7 ya está cansado de él. Y luego lo encontramos debajo de la cama, o en una gaveta, en una caja, y ya se cansó. Pero los regalos que nos da el Señor, los regalos espirituales, no son juguetes. Son herramientas que Dios nos da para la edificación de su iglesia. Y tenemos que usarlos. El que no lo usa está siendo mal. No está aprovechando lo que Dios le ha dado. El creyente puede descubrir y desarrollar su regalo a través del compañerismo. Esto es importante. Es la manera como ponemos en práctica nuestros regalos. Y este compañerismo con otros cristianos es lo que nos da el avivamiento, lo que nos despierta para descubrir los regalos que tenemos. Ahora, los regalos, dije hace un momento que no eran juguetes, pero más bien herramientas, y tenemos que saber usarlos. Y para ello, la palabra de Dios nos instruye y nos deja saber la forma como podemos usar ese regalo debidamente y en orden, porque Dios es orden. Ahora, si estos regalos no son usados en amor o con amor, se convierten en armas de combate, porque no lo estamos usando bien. Y esto fue lo que le ocurrió a la iglesia en Corinto. De ahí que el apóstol Pablo, cuando escribe en 1 de Corinto, capítulo 12, 13 y 14, está exhortando en esos capítulos a la iglesia en Corinto, porque no estaban usando los regalos de una manera correcta. Los estaban usando como armas para atacar, o con orgullo para sobresalir, cuando los regalos son para darle la gloria a Dios. Por lo tanto, como los regalos se practican en la iglesia, un cristiano no debe de vivir aislado. No puede decir, pues yo, y esto lo he escuchado muchas veces, para adorar a Dios podemos adorar a Dios en cualquier parte, porque Dios está en todo lugar, es la verdad. Pero la edificación es en conjunto. Yo puedo adorar a Dios en cualquier lugar, puedo orar a Dios en cualquier lugar, cuando voy conduciendo, cuando estoy en cualquier lugar, puedo adorar, puedo orar a Dios. Ahora, el uso de los dones, la práctica de los dones, eso se hace en conjunto. Es como cuando en una clase los niños van a su casa y estudian la tarea que les manda la maestra, están solos y aprenden. Pero cuando vienen a clase ponen en práctica ese conocimiento, ¿verdad? Delante de todos la maestra dice, a ver fulanito, pase el pizarrón y demuestre lo que usted sabe, lo que ha aprendido. Y fulanito va y explica y le dan su calificación. En el campo del Señor no tenemos calificaciones. Lo que tenemos es la satisfacción de haber honrado y glorificado al Señor, que es mucho mejor que una calificación. Vemos que Pablo enseña que Cristo es el dador de estos dones a través del Espíritu Santo, como lo dice en el verso 8 al 10. Vamos a leer nuevamente del verso 8 al 10 del capítulo 4 de Efesios. Dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Luego dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y que descendió, es el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hasta ahí. Bien, Jesús ascendió al cielo victorioso para siempre. Eso vemos en Hechos capítulo 1. Ahora, la idea aquí es de que un militar conquistador que lleva a sus rehenes con quienes reparte o comparte todo el botín. Por lo general, en la Biblia mismo vemos cuando David, por ejemplo, combatía y ganaba la batalla, regresaba victorioso y lo festejaban, ¿verdad? Y cuando traían rehenes, esos eran cautivos y los ponían a trabajar, los ponían a hacer servicio. Pero ese suponer que a lo mejor tendrían rencor por lo que había sucedido. Pero si en vez de hacer eso, los trataban bien, les daban casa y compartían con ellos el mismo botín de lo que habían recogido, se los ganaban y los hacían parte de ellos. Y hay ejemplos de eso en la Biblia. Ahora, eso es lo que hace Cristo. Esta es la idea que nos da Pablo aquí. Cristo subió victorioso al cielo y nos conquistó a nosotros. Nosotros éramos rehenes, cautivos de Satanás, cautivos del pecado, y nos liberó. Ahora somos de Cristo. Él es el que nos lleva cautivos, pero Él comparte con nosotros los dones, nos da, y de ahí que nos hacemos amigos de Cristo y empezamos a servirlo. Cuando Cristo vino a la tierra, bajó hasta la profundidad de la humillación, dice Filipenses 2, del 5 al 11. Pero cuando ascendió al cielo, experimentó la más alta exaltación posible, porque ahí fue glorificado. Pablo hace mención del Salmo 68, 18, que es lo que leemos en el verso 8, del texto, aplicando a Cristo este Salmo de victoria cuando David lo escribió. Bien, voy a leer nuevamente y leamos en el en Salmos, Salmo 68, 18, para ver cómo corresponde lo que Pablo, en la manera como Pablo lo expresa. Salmo 68, verso 18. Dice, subiste a lo alto. Esta es una profecía. Subiste a lo alto. Cautivaste la cautividad. Cautivaste la cautividad quiere decir que cautivó a los que ya estaban cautivos. ¿Quiénes estaban cautivos del pecado? Nosotros. Nos cautivó a nosotros. Luego dice, tomaste dones para los hombres. Esto es lo que estamos hablando. Los dones del Espíritu Santo. Y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Precioso, ¿no? Como en el Antiguo Testamento vemos la revelación. En el Nuevo Testamento vemos la revelación de lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento hay tres listas de los regalos. Y vamos a ver estas listas. Veamos primero en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios en el capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, del verso 4 al 11. Del verso 4 al 11. Vamos a ver las tres listas de dones que encontramos en el Nuevo Testamento. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Voy a hacer un pequeño paréntesis en esta última frase. Que el Espíritu de Dios nos da como Él quiere. Es decir, que no podemos buscar uniformidad respecto a los dones en la congregación. No se puede decir que todos tienen que hacer milagros, por ejemplo. Todos tienen que tener el regalo de hacer milagros para decir que tienen el Espíritu de Dios. O que todos deben hablar en lenguas, por ejemplo. Porque Pablo en particular habla al respecto y dice que no todos tienen que hablar en lenguas o hacer los mismos o tener los mismos regalos. Es importante porque de ahí vienen las malas interpretaciones. Ahora, en el verso 27 al 31 del mismo capítulo 12, en Primera de Corintios, verso 27 al 31, vemos la otra lista. Y en particular vamos a darnos cuenta de que estas listas no son iguales. Por lo tanto, podremos suponer de que a lo mejor Pablo no logró mencionar todos los regalos. Pueden haber muchos más. Verso 27, capítulo 12 de 1 Corintios dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? Dense cuenta que son preguntas que hace Pablo. ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y en el verso 13 dice: procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí es cuando Pablo entra al capítulo 13 y nos habla del amor. De ahí que podemos entender que la evidencia de que el Espíritu de Dios está en un creyente no es ninguno de estos dones que nos ha repartido, que son evidencias, pero la evidencia, la mejor evidencia, es el amor de Dios en el creyente. Si no hay amor, no hay nada. Dice Pablo en el capítulo 13, verso 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, pura bulla, pero nada conciso. Ahora vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. En el verso 3 al 8. Del verso 3 al 8. De Romanos. La otra lista. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servicio, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Precioso, ¿verdad? ¿Cómo Pablo relaciona el cuerpo natural, nuestros cuerpos, los miembros, con la iglesia de Cristo? Y luego, como un repaso, podríamos decir en Efesios capítulo 4, nuestro texto, el verso 11, Pablo hace mención de algunos de los regalos que ya mencionó en la lista, en las tres listas que hemos visto. Entonces, el verso 11, capítulo 4 de Efesios dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos dones pueden ser también compartidos. Un profesor, un maestro, puede ser pastor, o como puede ser solamente maestro o solamente pastor. Ahora, como hemos visto, estas listas no son idénticas, ¿no? Entonces, es posible que Pablo no mencionara todos los regalos en estas listas. Y Pablo también indica que unos regalos son más importantes que otros. Y esto debemos recordar. Pero también dice que todos los creyentes son necesarios. Todos nos necesitamos los unos de los otros porque somos un cuerpo, y se refiere al cuerpo de Cristo. Y para que el cuerpo de Cristo funcione normalmente, deben todos de contribuir. Es como un equipo, ¿verdad? Primera de Corintios 14. Vamos a Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, el verso 5. Primera de Corintios 14, verso 5, dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Pablo hace mención de esto, y voy a repetir porque ya hemos visto anteriormente cuando estudiamos este libro, Primera de Corintios. Había desorden en la iglesia en Corinto. Estaban usando los dones para exaltarse a sí mismo, como decir: mira, yo lo que tengo. Es como cuando en Navidad o en los Reyes, los niños reciben juguetes, pero uno recibe un juguete que es un poquito mejor que el otro, o él piensa que ese juguete es mejor. Y cuando se reúnen los niños en el parque con sus juguetes, cada uno tiene su orgullo, su pretensión, ¿no? Y dice: ah, es que mi juguete es mejor que el tuyo. Y lo exhibe. Y no quiere que nadie se lo toque. Y en la iglesia de Corinto estaba ocurriendo lo mismo. Cada uno exhibía sus regalos. Pero para ellos el mejor era hablar en lenguas. Y todos querían hablar en lenguas. Y tenía, el que no hablaba en lenguas estaba mal. Y hay iglesias hoy en día que practican eso. Pero debemos enseñar en amor. De que la misma escritura, Pablo mismo, exhorta a los cristianos a que no se enorgullezcan con sus regalos. El hecho de que un creyente no tenga el regalo de lenguas, eso no lo hace menos que el otro. Simplemente, Dios no se lo dio porque Dios da con liberalidad y como Él quiere. Si es que unos hablarán lenguas, otros no. Ahora dice, yo prefiero que profeticen. Así dice, ¿no? Ahora, si hablas en lengua y interpretas, entonces es importante porque ya estás edificando y la profecía edifica. Entonces estaría en el mismo nivel. Bien. Ahora, veamos el verso 39 del mismo capítulo 14. Verso 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. De ahí, al apóstol Pablo a exhortarnos en esto, de que hagamos las cosas decentemente y en orden, ya vemos que a donde no hay orden, entonces ya no es el Espíritu de Dios el que está obrando, sino que puede ser carnalidad del cuerpo. Pablo hace mención de que por lo menos cuatro tipos de ministerios puede haber en una congregación. Y hace mención de estos cuatro. Entonces dice que de los apóstoles, ¿verdad? Verso 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, ya van dos, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces vamos a ver en el capítulo, en el verso 11, vamos a estudiar la primera parte. He dividido en cuatro partes, verso 11a, b, c y d, para los cuatro regalos, ¿no? Los cuatro dones. Cuando habla de apóstoles, en el verso 11, la primera parte, la palabra significa alguien enviado con una comisión. Pongamos atención a esto, porque hoy en día muchos todavía se autodenominan apóstoles. Y aquí vamos a explicar por qué esto es erróneo. Jesús tuvo muchos discípulos, como sabemos, pero seleccionó únicamente a 12 y los llamó apóstoles. Esto está en Mateo 10, verso 1 al 4. No lo vamos a leer porque no va a haber tiempo. Pero en Mateo 10, el verso 1 al 4, lo pueden leer después. Ahora, un discípulo es un seguidor o aprendiz. Pero el apóstol es una persona divinamente asignada, como representante. Ahora, los apóstoles debían de testificar la resurrección de Jesús. Miren, ahora si vamos a Hechos capítulo 1, verso 15, del verso 15 al 22. Vamos a leer esto. Y lo que vamos a ver es que los apóstoles debían testificar la resurrección. Esta parte es muy importante de entender. Vamos a empezar. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio, es decir, el lugar que ocupaba Judas Iscariote. Verso 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros. Aquí está hablando de este grupo en particular, ciento y pico, que entraban y salían con Jesús, eran seguidores del Señor. Verso 22 dice: y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí los discípulos, los apóstoles, los 11 restantes, los que quedaron, ellos decidieron que los de entre ellos tenía que reemplazar uno a Judas Iscariote, pero tenía que ser alguien que había estado con el Señor, alguien que había visto los milagros, que podía testificar de su muerte y de su resurrección. Ahora, y vemos que eligieron a uno, pero luego Pablo también se llama apóstol, y Pablo, él no estuvo con ellos. Él no presenció nada de esto. El tiempo de Pablo es después. Pero es que Pablo tuvo una revelación especial. El Señor se le presentó ya resucitado. Entonces él lo vio y por ello lo constituyó apóstol. Y él se llama apóstol por esa razón. Ahora vemos que entonces los apóstoles debían de ser testigos oculares de la resurrección del Señor. Bien, Primera de Corintios capítulo 9, vamos a Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, y vamos a ver del verso 1 y 2, hablando de los derechos de un apóstol. Pablo mismo dice: yo soy apóstol, no soy libre. Dice: no soy apóstol, no soy libre. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Pero Pablo ya nos da su testimonio en hechos de que él vio al Señor. El Señor se le presentó, se le reveló. Ahora, en la más estricta interpretación del Nuevo Testamento, no hay apóstoles hoy en día. Es decir, escudriñando el Nuevo Testamento, no podemos decir que hoy en día alguien pueda llamarse apóstol, porque no tiene estas calificaciones, simplemente. Los apóstoles ayudaron a poner las bases de la iglesia. Dios autentificó este ministerio con milagros. Les dio dones especiales para que los usaran, para que pudieran testificar de la resurrección del Señor. Y esto está en Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 2. A Hebreos capítulo 2. Este estudio es importante porque de esta manera nosotros podemos discernir cuando vengan vientos de doctrina enseñando cosas diferentes. Hay organizaciones que todavía ellos llaman, que hoy en día llaman apóstoles a ciertos líderes, lo cual no es bíblico. Y eso lo que hace es generar orgullo entre las congregaciones. Y eso no es orden. Y ahí está lo malo. Hebreos capítulo 2, del verso 1 al 4, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada, que dice ahí, por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? A ver, explico. Lo que con esta escritura quiero confirmar es que Dios le dio a los apóstoles lo que dice en el versículo 4, para que pudieran testificar, dice Dios, testificando Dios juntamente con ellos, es decir, que Dios testificó a través de ellos, dándoles habilidades para que hagan prodigios, señales y diversos milagros. Bien, ahora, por lo tanto, no debemos nosotros demandar los mismos milagros de los ministros de hoy en día. No debemos demandar. Sin embargo, no podemos limitar a Dios. Eso no quiere decir que Dios ya no haga milagros hoy en día. Esa es otra confusión, otro error. Hay congregaciones que no creen en los milagros hoy en día. A Dios no lo podemos limitar porque dice la Escritura que Él ha sido, es y será el mismo por siempre. Entonces, sin limitar a Dios, Dios puede hacer los mismos milagros hoy en día. Sin embargo, no podemos obligar, no podemos decir, esta debe de ser la marca. Entonces, Dios puede hacer milagros, y los hace hoy en día, y los hará en el futuro, pero esto no debe de ser un requisito para un líder en la iglesia, para un apóstol, para un líder de la iglesia. Ahora, profetas, el verso 11, en la parte B. Dice, por lo general, asociamos a un profeta con predicación de eventos futuros. Pero esta no es la función primordial de un profeta hoy en día, en el Nuevo Testamento. Un profeta es alguien que proclama la palabra de Dios. Sin embargo, Dios advirtió por medio de profetas de eventos futuros. Es decir, que dentro del Nuevo Testamento Dios usó a profetas para que digan cosas futuras, pero lo cual no es un requisito, porque la palabra de Dios enseñada es profecía. Es lo que nosotros podemos considerar a un ministro que hable la palabra de Dios y que aprendamos de él, puede considerarse palabra profética. Bien, en Hechos 11, verso 28, en Hechos 11, verso 28, Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, dése cuenta, daba a entender por el Espíritu, es decir, que cuando él hablaba, se percibía que el Espíritu de Dios estaba hablando a través de él. Que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Y luego termina diciendo, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Es decir, que lo que dijo Agabo fue profético. Y eso ya está dentro del Nuevo Testamento. Nuevamente, no podemos limitar a Dios. Dios hoy en día puede usar a un ministro y el Espíritu Santo a hablarle y hacerle ver algo. Voy a decirles una historia. En este momento se me escapa el nombre de este ministro, pero él, hay una Biblia con el nombre de él. Se me va el nombre, yo tengo la Biblia. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Este hermano fue invitado a predicar en una iglesia. Y estando ahí, profetizó. Él dijo que el comunismo iba a ser erradicado, que iba a terminar, pero estaba hablando en los años 70. Y cuando escucharon eso, los ancianos, los líderes de aquella iglesia, se disgustaron y dijeron, este hombre está exagerando, el comunismo nunca se va a terminar, dijeron entre ellos, y le pidieron que se bajara del púlpito. Y pasó una vergüenza muy grande. Imagínense que van a bajar del púlpito a un predicador que estaba hablando por medio del Espíritu de Dios. Lo bajaron y le dijeron que no siga predicando. Pues eso ocurrió en el año 1992, me parece, si no estoy equivocado. Y ocurrió en un término de 6 meses, desde el inicio hasta que terminó el proceso, se acabó el comunismo, oficialmente en Rusia, que era lo que él estaba profetizando, había profetizado. Entonces, sí se da el caso hoy en día de ese tipo de profecías, pero menciono una vez más que no es eso precisamente lo que en el Nuevo Testamento se llama profetizar. Bien. Los creyentes en el tiempo del Nuevo Testamento no tenían Biblias. Los apóstoles estaban hablando, los discípulos estaban hablando. En el Nuevo Testamento estaba recién en proceso, recién estaba ocurriendo las cosas. El libro de los Hechos, por ejemplo, era la historia de lo que había sucedido, pero todavía no estaba en forma de libro. ¿Cómo entonces los creyentes descubrirían la voluntad de Dios? Hoy en día leemos la Biblia y descubrimos cuál es la voluntad de Dios. Así decimos, ¿no? Voy a leer la Biblia para ver cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y me habla el Señor a través de la Biblia. Pero en aquel tiempo no había Biblia todavía. Entonces, el Espíritu de Dios era quien les enseñaba a través de aquellos que poseían el regalo de profecía. Pablo dice en 1 Corintios 13:2. 1 Corintios 13:2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Bien, esta enseñanza va a quedar a medias porque tenemos bastante por delante y ya van 54 minutos. Pero no se me vayan a dormir, ¿eh? Entonces la profecía, vemos que tenía que ver con el entendimiento de todo misterio y conocimiento, lo cual Dios usaba a los profetas de aquel tiempo, a los que les daba ese regalo. Y en 1 Corintios 14:3 habla del propósito de la profecía, que es edificación, exhortación y consolación. Bien, vamos a dejar hasta ahí el estudio para terminarlo en el miércoles. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces queda por enseñar lo que es evangelista, verso 11, la parte C, y luego terminar los versos 12 al 16. Eso lo vamos a hacer en la próxima enseñanza. Roguemos al Señor entonces que podamos comprender con claridad cómo es que obra el Espíritu dentro de la iglesia y a través de los creyentes. Señor, nosotros como creyentes debemos esperar que tú nos hayas dado un regalo. Ahora, el que no lo haya descubierto, que busque en oración, que tú le reveles, Señor, cuál es su habilidad espiritual, el regalo espiritual que tú le has dado. Así como en las escuelas se descubre cuáles son las habilidades de los alumnos para aconsejarlos que deban estudiar. Así también, Señor, queremos nosotros poner en práctica para edificar tu iglesia, para edificar tu cuerpo, para edificar el templo del Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.